de Extremadura.
Estar informado. Once minutos para las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Saludos de Miriam Rodríguez y Alejandro Mostazo. Es viernes 3 de agosto. Escuchas la última hora de la región en COPE Extremadura. El plan de lucha contra incendios forestales, el Infoes, ha desactivado hace unos minutos el nivel 1 de peligrosidad en un nuevo incendio en Jerez de los Caballeros, en la zona de Los Cotos. Se mantienen en la zona un medio aéreo, dos camiones y un agente del medio natural para poder declarar como controlado el incendio.
Hasta 50 hectáreas, principalmente de matorral, han ardido en el otro incendio declarado ayer en la localidad, en el paraje de Las Almendreras. El primer teniente de alcalde, Feliciano Ciria, ha dicho en COPE que por el momento no hay indicios de que haya sido intencional.
Lo que a cada ciudadano nos pide el cuerpo cuando oímos está ardiendo otra vez la Sierra de San Benito, lo primero que decimos, ya está otra vez liado el pirómano de todos los veranos. Pero es verdad que hay que contrastar información y no podemos ser tan directos a la hora de opinar, y desde luego hay que esperar las conclusiones de Seprona y del Plan Infoes, ¿no? Los técnicos del Plan Infoes.
Y más medios del Infoes continúan trabajando para la extinción definitiva de los incendios declarados en nivel 1 este jueves en diversos puntos de la región. El incendio de Pino Franqueado está estabilizado y trabajan en el mismo un agente del medio natural, tres camiones, cuatro retenes y un bulldozer.
Un incendio cuyo origen podría estar, según apunta el alcalde de la localidad, José Luis Azábal, en la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico.
Ha sido unos eucaliptos que han pegado contra la línea eléctrica. Pasa por la zona y produciría alguna chispa, algo de aire, se pegarían las ramas contra los cables y produjo fuego. Yo creo que controlado está, no ha sido extinguido, supongo yo, no estoy seguro, pero creo que mañana.
Por su parte, los incendios de Peloche y la Sierrilla de Cáceres están controlados y se trabaja en ambos con un agente del medio natural. El incendio en Cáceres se quedó a 30 metros de las casas. La alcaldesa de la ciudad ha alabado hoy la rápida actuación de todos los medios en su extinción, Elena Nevado.
También estábamos preparados para que pudieran ocurrir este tipo de sucesos. Es muy normal cuando se está en alerta que puedan aparecer este tipo de incendios por causas casi normales, ¿no? Lo importante es que la actuación fue rápida, eficiente.
En el mismo sentido, se ha pronunciado la teniente de alcalde de Herrera del Duque, Soraya Vega, que ha manifestado que las llamas estuvieron muy próximas al municipio.
Lo peligroso y lo complicado de la situación era la cercanía a la población, a Peloche, que se produjo en las inmediaciones, en Monte Bajo, alrededor de la propia población. Él se pudo controlar de manera muy rápida y con la proximidad al agua, eso ayudó muchísimo.
Y es que el calor sigue siendo el gran protagonista de la región estos días. La alerta hoy es máxima roja en Las Vegas del Guadiana y el norte de la provincia de Cáceres, donde las máximas pueden alcanzar los 44 grados. Alerta naranja en el resto de la comunidad autónoma, con máximas por encima de los 42 grados.
Esto por el día. Por la noche, la región ha registrado esta medianoche 9 de las 10 temperaturas más elevadas de España, con la localidad cacereña de Zorita a la cabeza con 34,9 grados. Entre los 35 y los 33 grados y medio han estado en Villanueva del Fresno, Alconchel, Castuera, Brozas, Olivenza, Zarza la Mayor, Cañaveral y Jerez de los Caballeros.
En cuanto al tráfico, hasta 8 personas han resultado heridas de diversa consideración en la salida de un vehículo en la autovía 66 a la altura de Fuente de Cantos, dirección Sevilla. Uno de los heridos ha sido trasladado hasta el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, el resto al Hospital de Zafra. Escuchas los informativos de COPE Extremadura. Te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Existe una Extremadura escondida, donde el agua sorprende a la tierra y al viajero. Agua para navegar, descubrir, disfrutar, sentir. Ven y empápate de Extremadura. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado. La plataforma por un tren digno, Milana Bonita, exige la renovación total y real del tren convencional en Extremadura, todo después de que Renfe haya sustituido hoy dos de los trenes que prestan servicio en la región por dos nuevos modelos de la serie S599, trenes que no son nuevos, tienen menos de 10 años.
Juan Carlos López, portavoz de Milana Bonita, vaticina que los problemas en el tren convencional se seguirán produciendo en la región y más con este calor, y mantienen su acción de protesta prevista para el próximo 8 de septiembre, día de Extremadura, en la estación de Atocha de Madrid.
Pues sustituir los 598 por 599 no da ninguna solución a por lo que los extremeños estamos luchando y por lo que estamos pidiendo, que es la renovación total y real de lo que es la infraestructura del tren convencional.
Precisamente, el presidente de los populares de la región, José Antonio Mónaco, pide a Fernández Vara que convoque ya una manifestación para defender un tren digno para la región.
Y yo tengo que decirle al señor Fernández Vara que cuándo convoca la manifestación. A ver si la manifestación se convoca solo cuando gobierna el PP, pero no cuando gobiernan los amigos, porque las situaciones se las he relatado, no paran. Algunos pueden decir, sí, pero se han comprometido hoy viernes a traer máquinas. Sí, algunos de los trayectos que han tenido incidencia no vienen estas máquinas.
Mientras Adif Alta Velocidad ha licitado la ejecución de obras del proyecto de construcción del montaje de vía de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura en el tramo Plasencia-Cáceres por un importe máximo de casi 62 millones de euros.
Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, el plazo de ejecución de las obras es de 11 meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de septiembre.
Y Extremadura continúa como la comunidad donde menos delitos se cometen según el balance de seguridad del primer semestre de 2018. La tasa de criminalidad se sitúa en este tiempo en el 24,2%, la más baja del país.
En la provincia de Badajoz es del 26,9% y en la de Cáceres del 19,5%. Se ha detectado un descenso importante en los hurtos, pero un incremento llamativo en las agresiones sexuales, pasando de 9 a 12.
Y un cacereño es el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil.
Se trata del coronel Francisco Javier Sánchez Gil, nacido en Cáceres en el año 1964. Era desde marzo de 2017 jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad y anteriormente fue jefe de la Unidad Especial de Intervención. Sustituye a Manuel Sánchez Corbí, relevado en el cargo esta semana.
Y la Consejería de Educación y Empleo ha publicado en el portal del profesorado Profex una resolución con la adjudicación final de los destinos de los 5.725 funcionarios de carrera en prácticas e interinos de los cuerpos docentes no universitarios para el próximo curso escolar, así como la relación de reclamaciones presentadas y las de renuncias. Y en uso ya la piscina municipal de Valverde de la Vera tras las obras de restauración que ha llevado a cabo la Diputación de Cáceres después de que la rotura de la balsa de abastecimiento de agua de la localidad inundara y dañara la piscina en julio del año pasado.
Se han invertido casi 300.000 euros en su puesta a punto. Natalie de Prez es la alcaldesa de la localidad.
Y dar gracias también que en julio no ha hecho muchísima calor y aprovechando que este fin de semana los 42 grados de temperatura que hace ahora mismo, vamos a inaugurar con el campamento, con los niños del campamento, que son los primeritos que están deseando probar el agua.
Y 400 palistas participan este domingo en Coria en el undécimo descenso del río Alagón, Puente de la Macarrona, Puente de Hierro.
Un evento que aúna deporte, turismo y naturaleza y en el que los más aventureros realizarán un recorrido de dificultad media-baja de 18,8 kilómetros y unas 4 horas y media de duración. Norberto Bueno es gestor deportivo del Ayuntamiento de Coria.
Que está mentalizado de que hay que remar, son unas 4 horas contando con el parón también del avituallamiento y bueno, no necesita una condición física especial de estar en forma en sí para poder hacer la actividad, ya que son también, las embarcaciones son calles autopreciables de iniciación que tienen bastante estabilidad, de ahí también que ellos se puedan realizar en familia, en pareja, con amigos, incluso también para niños a partir de 11 años.
Y en Alcántara continúa el Festival de Teatro Clásico de la localidad que subió ayer el telón. Lo hace con Las Mujeres Sabias de Molière, un clásico sobre el amor y la traición en la sociedad burguesa, adaptado a comedia musical.
Será a partir de las 23 horas en el Conventual de San Benito. Fernando de Luis Orueta es el nuevo director del festival.
Es una versión muy respetuosa con el texto de Molière, pero que le introduce, lo dirige Andrés Alemán, que también ha hecho la adaptación del texto. Y la compañía se llama Vértice, y es una compañía también de una compañía joven, pero ya con una experiencia muy interesante en el terreno de la comedia musical.
Mañana será el turno de Otelo en la Red y el domingo de La Celestina, la tragicomedia más flamenca.
Y hoy nos despedimos con música y cabaret del que realizan los vascos de Doctor Majas Miracle Tonic, que actúan esta noche en el ciclo de conciertos del Museo Pedrilla a partir de las 10 de la noche. Que pasen un feliz fin de semana.
¡Qué onda, damas y caballeros! Bienvenidos a este momento que va a ser mágico a partir de ahora.